Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a Temas y Análisis. Hoy, 25 de mayo, Día del Periodista Hondureño. Tuvimos la oportunidad de compartir con colegas que asistieron a la ceremonia del Colegio de Periodistas de Honduras para la entrega del Premio Nacional Álvaro Contreras al periodista Eduardo Napoleón Maldonado. Ahí estuvimos, departimos con los colegas y con algunos de los invitados especiales, y agradecemos mucho también la invitación que nos formuló el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y sus diputados a una reunión que hubo en las oficinas del Consejo Central Ejecutivo. Gracias a su presidente, Gianni Rosenthal, que nos atendió, y a los miembros de la bancada del Partido Liberal, porque fue una reunión muy bonita, muy afable. Y gracias también por las felicitaciones que hemos estado recibiendo con ocasión del Día del Periodista. Pues esta es una fecha muy especial, y en esta fecha también hay que hacer algunas consideraciones de lo que está pasando en el país, porque en verdad hay situaciones que hasta el momento han traído un panorama sombrío en Honduras, y por eso nuestro programa de hoy lo vamos a titular El absolutismo versus democracia. ¿Qué es el absolutismo? El absolutismo es un régimen político con el cual una persona y sus adláteres dominan las manifestaciones del poder del Estado. Esto se hace, y se hace así, haya ley o no haya ley. Y si hay ley, no importa, vamos a pasar por encima de ella. Además, toda la anarquía que se produce alrededor de este sistema político. ¿Para qué? Para traer un atraso más a un país que ha venido con situaciones muy difíciles del pasado. Porque el absolutismo no solo es de la izquierda, también hemos tenido absolutismo de la derecha, que tantos perjuicios nos han ocasionado. Corrupción, desafueros y situaciones que no hemos podido hasta el momento superar. Pero si sobre ese pasado oscuro hay más oscuridad en el presente, entonces aquí es donde tenemos una situación que podemos sentir que nos lleva hasta un futuro no muy promisorio para el país. Pues hoy vamos a tener dos invitados. Uno de ellos ha tenido dificultades porque en el lugar donde él reside recién se acaba de ir la luz eléctrica. Bueno, como está sucediendo en diferentes lugares, donde se va la luz y nadie da razón por qué. Pues ahí donde está uno de los invitados, el licenciado Lester Ramírez, nos acaba de enviar un mensaje, dice: amigo, se nos acaba de ir la luz, y me envió una fotografía del lugar donde él reside a oscuras. Mi otro invitado es un prestigiado abogado constitucionalista, un hombre muy estudioso de las situaciones que se dan en el ordenamiento político y jurídico del país, porque ambas cosas tienen hasta cierto punto ligazón. ¿Por qué? Porque cuando se llevan las cuestiones en el orden político, las cosas van caminando mal. Pues bien, ya tenemos a Lester. Ah, qué bien. Ya llegó la luz a donde Lester. Sí. Buenas noches, Lester.
Gracias. Buenas noches, don Aún.
Bienvenido al programa. Mi querido amigo, tardes, abogado Juan Carlos Barrientos, ¿qué tal está?
Muchas gracias.
Pues un placer, don Aún, estar en su gustado programa. Un saludo cariñoso por el Día del Periodista Hondureño. Gracias. Y un saludo a don Lester Ramírez, a la distancia.
Bien, bueno, ya tengo mis dos invitados. con los cuales voy a tener la oportunidad de abordar este tema, el tema de el absolutismo y versus la democracia. Les decía en la introducción, abogado y Lester, que todavía no tenía energía en ese instante, que el absolutismo es un régimen político con el cual una persona y sus adláteres dominan las manifestaciones del poder del Estado y se van por encima de las leyes, no importándoles si existen, y lo hemos visto en los últimos días. Además de que hay serios enfrentamientos que no pueden dar paso a ciertas cosas que necesitamos el país, que tenemos que superarla. Los grandes problemas que tenemos en salud, en educación, en seguridad. Precisamente sobre lo de educación es lo que queremos platicar con Lester, porque han habido ataques del secretario de Educación Pública referente que ASJ es un enemigo de la educación y que ha estado obstaculizando la misma. Sobre ello vamos a platicar con Lester más adelante. Abogado Juan Carlos Barrientos, por usted quiero abordar todo lo que se ha venido dando en estos días en relación con esa iniciativa de ley que fue enviada por el Ejecutivo para adherir a Honduras a un banco que está desde hace algún tiempo funcionando especialmente en la zona andina y que fue una creación de Hugo Chávez en aquel entonces. Pero se aprueba en el Congreso Nacional, pero eso tiene que llevar un trámite parlamentario. Y ese trámite parlamentario está consecuente en la Constitución de la República, pero más que todo en el reglamento interno del Congreso Nacional. Entonces, ¿qué pasó? Que se aprueba, pero se aprobó en el momento del debate. Pero eso tiene que ser consignado en un acta. Y el acta tiene que ser reconsiderada en la siguiente sesión. ¿Qué nos puede decir sobre eso usted, abogado Barrientos?
Sí, don Nahum, mire, desgraciadamente estamos nosotros frente a una gente que en el pasado alegaban violaciones a la ley, violaciones a la Constitución, y prometían que cuando ellos llegaran a ser gobierno, las cosas iban a ser totalmente diferentes, que iban a cambiar, que no iban a persistir en ese mismo tipo de errores que en el pasado también han sucedido. Y vemos con tristeza de que quien inicia esta vorágine de violación al procedimiento parlamentario es nada más y nada menos que un abogado que da clases en una universidad del norte del país y que consecuentemente también es diputado al Congreso Nacional. Esto apena a la academia. Yo he sido durante más de 38 años profesor de Derecho Constitucional y me parece a mí que tratar de manera perversa manipular la ley para un interés eminentemente político, dejando por un lado todas las enseñanzas y conocimientos que a nivel mundial existen sobre la temática constitucional y que no solamente son privativas de Honduras, repito, es lamentable y se encuadra precisamente dentro de el contexto de cómo usted ha intitulado el programa de hoy, el absolutismo frente a la democracia. Nosotros habíamos creído ingenuamente que el absolutismo había sido superado con la Revolución Francesa, con haber terminado en Europa y principalmente en Francia, con Luis XVI y toda la parafernalia monárquica absolutista que había en Europa, donde no existían derechos individuales ni tampoco había una organización compleja dentro del Estado. Pero hemos vuelto de nuevo y coincidentemente un señor llamado Luis también está al frente del órgano legislativo con una serie de desaciertos, don Nahum, que ahorita nos vamos a referir de manera puntual a la consulta que usted nos hace. Don Nahum, las constituciones en todo el mundo son normas jurídicas de tipo fundamental que básicamente se dedican a la organización del Estado, al establecimiento de derechos a favor de los ciudadanos, que nunca los ciudadanos antes habían tenido derechos. Y bajo este principio, como surge primariamente como una norma de tipo político y después con el transcurso del tiempo se convierte en una norma de tipo jurídico, solamente establece principios de carácter general, reglas generales. Las constituciones no son en manera alguna instrumentos detallados, pormenorizados, casuísticos, donde evidentemente vemos que el desarrollo de las normas constitucionales se hace a través de otras disposiciones legales. De tal suerte, entonces, que por debajo de la jerarquía de la Constitución existen tratados internacionales, existen leyes especiales, existen leyes secundarias, y todas ellas desarrollan en un sentido más amplio, más explicativo, el texto constitucional. En ese sentido, en la Constitución ya se establece cuál es el procedimiento para formar la ley. Ahí en los artículos del 213 al 221 le dice a usted quién tiene capacidad de promover una iniciativa de ley, que esa iniciativa debe de ser discutida y aprobada en tres debates, o que se puede dispensar dos debates y aprobarlo en uno solo, y que una vez que está aprobada la norma, debe al tercer día de enviarse al presidente o presidencia de la República para que se proceda con la sanción, con la fórmula, por tanto, ejecútese, y la promulgación y la publicación respectiva en el Diario Oficial La Gaceta durante 20 días consecutivos, y en caso de urgencia se puede ampliar o se puede restringir ese plazo. Las leyes son, dice el artículo 215, son obligatorias en virtud de su promulgación en el Diario Oficial, no en virtud de la aprobación. Es decir, que la ley va a ser obligatoria hasta que esté publicada en la Gaceta, no cuando la aprobó el Congreso. Así las cosas, don Nahum, usted ahí en ningún momento va a ver en esos artículos que le acabo yo de mencionar nada que tenga que ver con la técnica parlamentaria, nada que tenga que ver con el procedimiento parlamentario, de cómo debe ser el debate, de cómo puede un diputado presentar la iniciativa, que qué hace una comisión de dictamen, que cuál es el plazo para que una ley sea dictaminada, que cuáles son los extremos de la votación, que cuántos votos se requieren para aprobar una ley ordinaria, que cuántos votos se requieren para aprobar una reforma constitucional, que si el acta la tiene que hacer el secretario, que si el secretario el acta la tiene que hacer de tal o de tal forma, y que si en la siguiente sesión hay que leer el acta, y que cualquier diputado puede presentar iniciativas al momento de leer de nuevo el acta para enmendarla, para corregirla, o inclusive para abstenerse de votar si es que en la sesión anterior él había emitido su voto, o viceversa, para votar si en la sesión anterior su voto fue negativo, votar de manera positiva con respecto al tema de que se trate. Esto, don Nahum, usted no lo va a encontrar, repito, en la Constitución, sino lo va a encontrar en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que antaño, desde 1982, era el reglamento interno del Congreso. Pero lo convirtieron en una ley, decreto, y pasó a mejor vida el reglamento, y en esa ley va a ver usted un capítulo completo que le habla sobre cómo tienen que ser los debates parlamentarios y las formas de la votación, etcétera. Ahí inclusive en el artículo 61 de esa ley dice que el secretario tendrá la obligación de levantar un acta una vez que haya finalizado la sesión, y que esa acta deberá de ser aprobada, ¿verdad? No dice ratificada, no, pero aprobada. Semánticamente me parece que viene siendo lo mismo. Es decir, aprobar o ratificar un acta, me parece a mí que el motivo ulterior viene siendo prácticamente el mismo. De tal suerte entonces que eso se ha venido llevando a cabo desde 1982 con esta constitución, pero esto mismo estaba en el reglamento interno del Congreso, que rigió, por ejemplo, la constitución de 1965 de López Arellano, la constitución del 58 con Vieda Morales, y todas las constituciones que han habido, hasta la del general Carías, tenía la del 33 y la del 36, tenía también esos preceptos parlamentarios, que repito, no son propios solo de Honduras, sino que son esquemas de procedimiento que existen a nivel mundial, y no solo en los congresos, sino que inclusive en instituciones como el Club Rotario, el Club de Leones, las cámaras de comercio o asociaciones de cualquier tipo, se estila eso porque forma parte, repito, de una tradición parlamentaria que viene perfeccionándose desde la primera asamblea constituyente que se estableció en 1793 en Francia y que continuó después en los Estados Unidos cuando las colonias se independizaron de Inglaterra. Me parece a mí que resulta extraño, porque le voy a decir algo adicionalmente, y es que esta misma junta directiva que malgobierna actualmente las sesiones del Congreso Nacional, todos los decretos que han aprobado, desde el primer decreto que fue el de la amnistía, luego el de la eliminación de la ley de secretos y todos los decretos que sucintamente se han aprobado al día de hoy, todos han pasado por la misma técnica. Todos han sido llevados a la siguiente sesión, ahí la han discutido, la han vuelto a aprobar o ratificar y ahora, ¿verdad?, festinadamente, porque no tienen los votos necesarios, porque muchos de los diputados que originalmente decidieron dar su voto para la adhesión a ese Banco Andino, decidieron reconsiderar su voto, que el cual tienen derecho a hacerlo mientras el acta no esté ratificada, porque eso es algo que también hay que puntualizarlo. El diputado tiene derecho a decir, mire, claro, yo no voy a ratificar esa acta, porque no estoy de acuerdo con el contenido de la... Ah, pero es que usted antes votó a favor. Sí, pero el acta todavía no está en firme. Y como el acta no está en firme, yo tengo derecho a rectificar. ¿Cuándo es que yo no puedo rectificar? Una vez que el acta ya ha sido ratificada, yo no puedo salir diciendo, ah, es que fíjese que pensándolo bien me arrepiento y ya no quiero que mi voto conste. No, ya una vez ratificada el acta, eso quedó consumado y definitivamente el único camino que quedaría sería presentar una iniciativa de ley una vez que eso haya sido aprobado, enviado el decreto, sancionado y publicado en la Gaceta. Cualquier congresista puede pedir la palabra, presentar una iniciativa de ley, presentar un anteproyecto diciendo, mire, yo presento el anteproyecto que quiero pedir la derogatoria de ese decreto. Y explica en la exposición de motivos cuáles son las causas que lo motivan a él a pedir. Y si él logra obtener 65 votos, ese decreto se puede derogar perfectamente. Pero vemos nosotros, y no solo en este tema, sino que en otros temas, la actitud poco democrática del presidente, no quiero decir el presidente del Congreso, sino del señor que está dirigiendo ahí los debates legislativos y que actúa, entre comillas, como presidente, porque ahí, y esto forma parte de varios congresos, no solo este lo hace, y ahí le niegan la palabra a la gente, le son informales porque convocan a sesión y la suspenden a la hora que les da la gana. Le dicen a usted, mire, va a haber sesión el martes, son las 10 de la noche y lo convocaron para las 3 de la tarde. Y después, no, ya no hay sesión. Ahora la sesión es el jueves y lo mismo. Y convocan después para el lunes y lo mismo. Y una changoneta. Y por otro lado, no hay, diría yo, el respeto debido a la función legislativa, cómo se añoran congresos de antaño, donde la figura del legislador era una figura de respeto, el mismo ambiente dentro del Congreso era proclive a debates de altura, y vemos que cada día vamos en una degradación que prácticamente pareciera que es un plan preconcebido para que las cosas funcionen así desde el momento que de manera ilegal se eligió esa junta directiva. Y lo que me preocupa a mí es que esto lo ha consentido los partidos de oposición, porque han permitido que esto pase. No han hecho absolutamente nada, hacen oposición a través de tweets, ¿verdad? Ahí lo va a ver usted, el jefe de la bancada del partido XX, lo único que hace es a través de un tweet decir la ñangarada de hoy, han hecho esta barbaridad, pero no pasan de ahí, no pasan de ahí. ¿Se imagina usted que esta gente dijera no aceptamos esa junta directiva porque es ilegal? Hay dos convictos ahí, y aparte de eso fueron electas por suplente. Por lo tanto, para que no nos metan suplentes en las votaciones, vamos a ir al hemiciclo, vamos a estar en nuestras respectivas curules, pero no vamos a participar en la discusión, ni mucho menos en la aprobación de las leyes que se discutan ahí. ¿Usted cree que el Congreso funcionaría de haciendo esa protesta legislativa, insurrección legislativa, le llamó Libre en su momento a eso? No harían sesiones porque no tienen el quórum correspondiente, no tienen más que 50 votos, se ocupan 65 para aprobar las leyes ordinarias, se ocupan 86 para reformar la Constitución o elegir a los magistrados o al fiscal general, etcétera, etcétera. Y me parece a mí que esta complacencia, ¿verdad?, de la oposición también influye, don Nahum, en el absolutismo. De tal suerte, entonces, que coincidentemente ahora no tengo los votos necesarios para ratificar el acta, entonces viene Luis XIV, ¿verdad?, el que decía que el Estado era él, L'État c'est moi, decía Luis XIV, y la voy a mandar a la presidencia para que allá proceda la presidenta a sancionarla y publicarla, porque no se necesita la tal ratificación. Ese es un invento de cabezas calientes, narcos, corruptos, seguidores de los carteles de Sinaloa y el cartel de Medellín, y yo tengo la razón, y se va a hacer como yo digo. Y mire, eso es peligroso, porque usted está atentando contra el Estado de Derecho. Y yo le voy a decir, paladinamente, desde 1982 que está en vigencia esta Constitución, nunca había escuchado yo a una persona de la Junta Directiva de un Congreso diciendo barbaridades o proponiendo barbaridades en franca violación de principios constitucionales y de principios establecidos en los reglamentos y en las leyes que han normado el procedimiento legislativo.
Interesante lo que ha explicado el abogado Juan Carlos Barrientos. Nosotros tenemos conocimiento de eso porque conocimos el sistema parlamentario cuando actuamos como primer secretario del Congreso Nacional en el año de 1990, y eso nos permitió a nosotros conocer todo el procedimiento. Y estábamos viendo en esa última sesión donde se analizó el tema ese y se debatió el tema y se aprobó, que cuando viene el que dirige el Congreso Nacional va a cerrar la sesión y dice, no dice se suspende, dice se cierra la sesión. Pero como hay desconocimiento del sistema parlamentario, ni fijó el orden del día. El orden del día se fija una vez que se cierra la sesión. ¿Para qué? Para que eso dé pie a la siguiente sesión del Congreso Nacional. Pero parece que hay un desconocimiento total de todo el procedimiento parlamentario. Las cosas se hacen dentro de lo que es el campo del absolutismo. Aquí se hace esto y parte sin novedad. Lester, quiero ahora analizar con usted esas temerarias acusaciones que hizo el ministro de Educación, señor Esponda, en relación a que ASJ se ha convertido el enemigo de la educación y que todo lo que está pasando de problemas a nivel nacional es porque ASJ está boicoteando los planes de educación del gobierno. ¿Qué nos puede decir sobre eso, Lester?
Bueno, muchas gracias de nuevo y felicidades, licenciado Nahum, por su día profesional, si se puede decir así.
Gracias.
Mire, yo creo de que el país, obviamente todos pensábamos que las cosas iban a cambiar para bien después de las elecciones del 2021, Lo que vemos ahora es una paradoja, ¿no? Una paradoja en el sentido de que es un gobierno que se llama de izquierda, pero es altamente conservador. Y al conservador me refiero a que no escucha, no comparte opiniones. La única verdad es la que tienen ellos. Y además de eso, les está gustando esta idea de cambiar la historia, que eso es un peligro muy fuerte, porque hablando de absolutismo es prácticamente definir realmente la realidad y cómo realmente es la verdad. Y eso realmente es un problema y lo estamos viendo especialmente a través de sus redes sociales y cada vez que tienen un discurso, ¿no? Es importante comprender también de que en la democracia de hoy, organizaciones de sociedad civil, gremios, asociaciones, forman parte de la narrativa y forman parte también del trabajo que se hace a nivel de Estado y a nivel de gobierno. Es decir, hemos ya aprendido, y creo que después del huracán Mitch nos dimos cuenta de esto como país, que un gobierno no puede gobernar por sí mismo, necesita del concierto de diferentes sectores, sector privado, sector medios de comunicación y sectores también de sociedad civil, llámese ONGs, fundaciones, incluso las más locales de base, ¿no? Y yo creo que eso es una realidad, y si vamos a tierra adentro y vemos quiénes son las organizaciones que están apoyando ahora mismo en temas de salud, en temas de agua, en temas de apoyo a la niñez, en educación, hay un sinnúmero de organizaciones sociales, iglesias, ONGs, fundaciones, incluso del mismo sector privado, ¿no? Entonces yo creo que hay una realidad muy clara, ¿no? De que hay un gran sector de la población preocupado por la educación del país, preocupados porque vemos de que nos estamos quedando sumamente rezagados. Ya si el COVID fue un gran impacto para el país en términos de educación, hay un problema hoy en día, y es que sin un capital humano con competencias y habilidades, difícilmente vamos a salir del subdesarrollo. Y sentimos realmente de que el discurso del gobierno y especialmente la Secretaría de Educación es que no les importa el tema del mejoramiento de la calidad de educación. No les importa que los niños no se estén matriculando. No les importa que se apliquen pruebas de rendimiento académico. Aparentemente, ¿no? Y esto le funciona muy bien a los países y a los gobiernos absolutistas, es que quieren una población servil, dócil, ignorante, que no pueda pensar por sí mismo, que no pueda desenvolverse por sí mismo, porque de esa manera es fácil de dominar, ¿no? Y yo creo que ese es un guión que se ha aplicado por muchos años en la historia de la humanidad, ¿no? Y yo creo que lo quieren mantener y quieren desarrollar ese guión. Es muy preocupante, licenciado Nahum, porque la verdad es que ASJ viene trabajando ya por décadas con la educación. Es más, tiene proyectos comunitarios que fortalecen la educación a nivel local, apoyan a padres y madres de familia a cómo educar a sus hijos, porque la educación no solamente es a nivel de las escuelas. Brindamos también diferentes tipos de apoyos a escuelas para que se mejoren su infraestructura. Hemos trabajado en algunos proyectos donde pintamos, hacemos limpieza, ayudamos con el agua y saneamiento de las escuelas. ¿Por qué? Porque creemos de que si el gobierno deja esto a un lado, es una responsabilidad de los que tenemos este privilegio de haber tenido una educación, de retribuir a la sociedad en estos aspectos, ¿no? Yo creo que es muy importante eso. A nosotros no nos preocupa estos llamamientos. Creo de que más allá de las reacciones, quisiéramos ver más bien propuestas de cómo mejorar la educación, de cómo el gobierno, cómo la Secretaría de Educación tienen un plan para fortalecer el rendimiento académico. ¿Qué plan tienen para hacer mejoras en las instalaciones de las escuelas? El día de hoy, por ejemplo, o el día de esta semana, el día de ayer, presentamos el seguimiento presupuestario, y la Secretaría de Educación tiene una ejecución de alrededor del 5% en lo que se refiere a inversión en infraestructura escolar. Es decir, está muy rezagado en los proyectos de mejoramiento a las instalaciones físicas de las escuelas. Y esto lo venimos hablando desde que salimos del COVID allá en el 2021, pero aún la Secretaría de Educación no ha tomado cartas sobre el asunto. Y esto al final nos afecta a todos. Sabemos de que tal vez usted, sus hijos, sus nietos, los hijos de Juan Carlos y mucha de la audiencia tienen la oportunidad de llevar a nuestros hijos a las escuelas privadas. Pero sabemos que si no tenemos un país entero contribuyendo al desarrollo con capacidades, habilidades, conocimientos, lo único que estamos contribuyendo es crear más desigualdad. Entonces es muy importante por eso, desde estos espacios, poder invertir en el sistema público. Quisiéramos tener un sistema público como lo tienen en otros países latinoamericanos, donde los niños y niñas se gradúan y pueden formar parte del mercado laboral y no tienen que emigrar al país, del país. Y esos son los elementos que creo de que debemos enfatizar, ¿no? Queremos una educación de calidad, no simplemente queremos que se ejecute el presupuesto, queremos liderazgos en la Secretaría de Educación con una visión de país, no una visión gremial o una visión partidista. Y no queremos también, y este es otro tema que preocupa, es que se introduzca ideologías que van en contra de la familia en las escuelas, en los niños, en la mentalidad de la niñez. Suficiente tenemos ya con los grandes desafíos que está trayendo el internet y las redes sociales en nuestros niños para empezar a tener también problemas de ideologías que no van con la realidad del país, que no van realmente con los valores familiares que tenemos en Honduras. Y estos son los temas que también nos preocupan, ¿no? Y a mí me parece de que en ese sentido, si seguimos así, vamos a tener 4 años perdidos de educación. Hay niños en este momento que han estado y pasaron por el proceso de la pandemia del COVID que están en tercer, cuarto grado y que al día de hoy no pueden leer, licenciado Nau. Y eso realmente preocupa, ¿no? Y los profesores lo único que hacen es que los pasan del grado, pero ¿qué estamos produciendo, no? No estamos produciendo realmente personas que vengan a aportar a la sociedad. Y después nos preocupamos por qué hay inseguridad en el país. Después nos preocupamos por qué hay desempleo. Después nos preocupamos por qué hay violencia, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante ver los problemas desde la raíz y dejar estas reacciones que realmente lo que vienen a hacer es una cortina de humo, ¿no? Claro. ASJ no tiene proyectos no hacemos dinero con temas de educación. No somos una organización que tiene una finalidad de lucro. No estamos tocándole las puertas a organizaciones, a cooperantes para que nos den dinero en temas de educación. Nada de eso. Simplemente tenemos un compromiso social con educación en este momento. Lo hemos tenido por varios años ya, al igual que con salud, al igual que con seguridad ciudadana, y vamos a continuar en estos temas, ¿no?
Interesante. Y en eso, Lester, precisamente era lo que uno de los asistentes de Sponda dijo, que era que ASJ estaba haciendo uso del dinero para interrumpir las actividades que tiene en desarrollo el Ministerio de Educación a nivel nacional. Nos vamos a ir a una pausa para que continuemos con nuestro tema del día de hoy, el absolutismo versus democracia. Ya retorno con ustedes. Hay instituciones a nivel nacional que han venido haciendo investigaciones, no solo en este gobierno, sino que en el gobierno anterior hicieron denuncias muy serias sobre los actos de corrupción y que ha tenido una labor encomiable. Y ahora, precisamente el Consejo Nacional Anticorrupción hizo una investigación relacionada con el nepotismo y la ha dado a conocer su titular, su directora, la abogada Castellano, y ya abrió un frente el gobierno contra el Consejo Nacional Anticorrupción. ¿Por qué? Porque no quieren que se tomen en consideración todas aquellas críticas que provienen de lo que está pasando en el aparato gubernamental. toda una familia, no solo de la presidencial, sino que familias de los secretarios de Estado que están ocupando diferentes puestos. ¿Qué nos puede decir sobre eso el abogado Barrientos?
Sí, mire, don Nahum, antes quisiera hacer una opinión respecto al tema de ASJ.
Sí, correcto.
Mire, el gran problema en el campo educativo, y no solo es propio de este gobierno, es que ponen a dirigentes magisteriales al frente del ministerio. Por ejemplo, los del Colprosum han sido proclives al Partido Liberal en el pasado y ahora a Libre. De tal manera entonces que el gobierno equivocadamente cree que poniendo al dirigente magisterial del colegio magisterial que tiene afinidad con el partido de gobierno puede mantener controlado el esquema educativo. Recuerde usted que antaño, cuando había un montón de locos ahí en el magisterio que solo vivían en huelgas y vivían cerrando las escuelas y no se daban los días de clase que reglamentariamente tenían que darse, pareciera que se quedó con un temor oculto a que ese fenómeno volviera otra vez. De tal suerte entonces que desde el gobierno anterior, los gobiernos nacionalistas también han utilizado la técnica de poner, pero no del Colprosum, estos ponen del PRISMA, que es el colegio magisterial afín a ellos, si no recuerde aquel señor Ventura, que era dirigente del PRISMA, y lo pusieron también de ministro de Educación. Entonces, si usted está poniendo dirigentes magisteriales, que para lo único que sirven es para velar por los intereses de sus agremiados, entre comillas, porque hay veces que ni eso pueden hacer, y los pone a dirigir el esquema educativo de un Estado, o pone como subsecretarios de Estado a personas que tienen problemas de índole conductual o de personalidad, y los pone a dirigir la educación, yo creo que lógicamente vamos a entrar en serios problemas. Amén del hecho de que ya casi nadie menciona esa brigada de alfabetizadores que vienen de Cuba, que muchos de ellos ya están en el país y que en determinado momento, a mí que no me vengan con cuentos, pero vienen con una labor tal vez de alfabetización, pero también de inducción política. Y estas cosas vienen a deteriorar el sistema educativo porque nos vienen a implantar valores que pertenecen a otro tipo de ideologías políticas o otro tipo de culturas. Ahora, fíjense que hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es la hiperestesia. Un hiperestésico es una persona que todo le molesta, una persona que no tiene tolerancia, una persona que usted no le puede hacer el más mínimo comentario que no vaya de acuerdo a su pensamiento o a la forma como él cree que deben de hacerse las cosas, porque usted va a tener una reacción virulenta, una reacción descomunal y totalmente agresiva por cualquier comentario que usted pudiera llegar a realizar. Y esta gente del Libre han demostrado que son hiperestésicos en el actual gobierno. ¿A quién no le consta que en el pasado Gabriela Castellanos y el Consejo Nacional Anticorrupción, estando ahí el doctor Odier Fernández y antes de eso Dagoberto Aspra, se dedicaron a fustigar los actos de corrupción del gobierno de Juan Orlando Hernández y el gobierno nacionalista de Pepe Lobo con el tema del Seguro Social? ¿A quién no le consta que hacían conferencias de prensa con líneas de investigación en las cuales señalaban un montón de actos de corrupción, pero que como no tienen la acción penal pública necesaria e indefectiblemente tenían que mandarle todo al fiscal general, y el fiscal general lo engavetaba? Entonces, cuando hacían aquellas marchas, ¿se acuerda usted de aquella famosa marcha de dónde está el dinero? Bueno, Gabriela Castellanos, yo tengo videos de donde ahí andaba acompañada de toda la alta estructura del Politburó del Libre. Entonces, en esa época, Gabriela Castellanos, como no los fustigaba a ellos, pero sino que fustigaba al gobierno nacionalista, entonces la mujer era una patriota, era una persona que los tenía bien puestos, era una persona que realmente no le tenía temor a los ataques que pudieran venir hacia ella de la narcodictadura, etcétera, etcétera. Pero mire ahora que la mujer se atreve a criticarlos y a señalarles el nepotismo evidente que hay en este gobierno, lo primero que dicen es que es una perversa, que es una resentida, porque quería ser fiscal y que como no la apoyaron, entonces por eso la mujer ahora se dedica a volar candela, que era una protegida de Juan Orlando, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le garantizo que si ASJ no dice nada en el tema político, en el tema de educación y en el tema de lo otro, tampoco se dedicarían a atacarlos y a desnaturalizarlos. Porque definitivamente esta gente no soporta la crítica, no soporta el cuestionamiento y fundamentalmente no toleran que usted en determinado momento no esté comulgando con las cosas que ellos hagan, aunque sean desfachatadas. Ahora, lamentablemente, don Nahum, el nepotismo ha existido no solo en este gobierno, el nepotismo ha existido en todos los gobiernos. ¿Por qué? Porque es una cuestión de carácter ética, don Nahum. Es una cosa moral. Y precisamente usted sabe, don Nahum, que el derecho surgió porque la moral no era suficiente para castigar la conducta impropia de los seres humanos. Y había que inventarse algo que tuviera castigo punitivo, porque el ser humano está diseñado para aprender vía castigo, a la fuerza, de manera coercitiva. Usted por las buenas no va nunca a cumplir con una norma. Por ejemplo, no mentir, no ser envidioso, no ser egoísta, son normas de tipo moral. Y usted de repente dice, ay, no vuelvo a mentir, pero al ratito está mintiendo otra vez. Y lo único que siente es un cargo de conciencia que después se le quita. Entonces el derecho se supone que es una norma moral o ética elevada a la categoría de una ciencia punitiva. Pero ¿qué pasa? Que aquí en ninguna ley se establece que se considera prohibido el nepotismo, prohibido contratar parientes. Solo hay prohibiciones constitucionales para que usted no sea candidato presidencial si es a pariente en cuarto grado y segundo grado del presidente.
Así es,
O que no puede ser magistrado si es pariente en cuarto grado y segundo grado del presidente. Que no puede ser diputado por parentesco de cuarto grado. Pero para cargos de director general, embajador, asesor, administrador, para eso no hay absolutamente ninguna prohibición. De tal suerte entonces que mientras no establezcamos puntualmente reformas a las leyes, porque no es una reforma constitucional, es una reforma a las leyes,
sí.
Ordinarias, prohibiendo eso, aquí va a seguir existiendo el nepotismo. Y con lo único que saben decir es, pero es que fulano es el hijo, pero no cobra sueldo. El otro es el asesor, pero tampoco, no cobra sueldo. Y el otro dice, pero es que anduvimos en las calles 12 años y estuvimos 12 años en la llanura y ahora nos toca a nosotros también, ¿verdad? A pulso me toca a mí ahora, ¿eh? Y entonces en todos los gobiernos es igual. Ganamos el poder y, como decía Maquiavelo, poder que no se utiliza se deteriora.
Y en esto también, abogado Barrientos, Lester, aquí nos puede indicar, porque yo recuerdo que en el gobierno de Juan Orlando Hernández escuchábamos las críticas, la forma en que ASJ se manifestaba, escuchábamos a Carlos Hernández y a todos los miembros de ASJ hacer críticas serias al gobierno de Juan Orlando. Entonces, ¿por qué ahora están señalando a ASJ de que es parte de lo que dejó Juan Orlando establecido para impedir la refundación del país, Lester?
Bueno, licenciado, hay un fenómeno muy interesante con este asunto de la era de la información, y es que vivimos en la inmediatez. Tanta información que producimos, que consumimos hoy en día, que prácticamente las sociedades y las personas se nos dificulta hacer memoria. Y a eso se suma una narrativa populista que reconstruye las historias. reconstruye la verdad. Y eso es lo que estamos viviendo en Honduras. Y esto es un, se puede decir, es un guión populista que se aplicó en Venezuela, que se ha aplicado en Ecuador, que ahora se está aplicando en México. Y hay que tener mucho cuidado y alertar a la población como medio de comunicación, como periodistas. Esta es una de las grandes tareas que tiene ahora el periodismo de hoy.
Claro.
Es decir, hay mucha desinformación y el día de hoy la desinformación se viraliza mucho más rápido que la verdad. Y constantemente pasamos luchando, todos los que queremos realmente hacer las cosas bien, pasamos luchando con esa oleada de la desinformación. Y el otro punto que quiero también enfatizar con este tema del nepotismo es que sin duda alguna es parte del tejido político del país, pero también es parte del tejido social del país. Si vemos, ¿no?, empresas privadas, son trabajo y producto del trabajo de familias, ¿no? Y esa es una de las grandes razones que también en Honduras las bolsas de valores no tienen ese desarrollo, porque las empresas son familiares. Y esto lo aplicamos en muchas otras faenas de la vida pública y privada del país. ¿Qué es esto, bueno o malo? Bueno, esta es parte de nuestra realidad social. La diferencia que podemos identificar entre una empresa donde hay participación de familiares a una empresa pública donde participan familiares como el gobierno actual y los gobiernos pasados es que están manejando fondos públicos, es que están tomando decisiones en pro del bien común, es que tomaron también una promesa de ley. Y el problema cuando tenemos situaciones de familiares en puestos públicos es que prima las decisiones entre privados que las decisiones públicas. El problema no es tanto la corrupción que puede darse. El problema en este momento son los conflictos de interés. Y un conflicto de interés básicamente quiere decir de que las decisiones privadas tienen preferencia por encima incluso de la ley y las decisiones públicas. Y ese es el gran problema del nepotismo. Y eso, cuando en los tiempos medievales, que la palabra viene, ¿no?, de nepos, que es el en términos latines, es en realidad el tío, ¿no? Porque el tío, el papa, en aquellos tiempos, tenía a sus sobrinos como cardenales. Y este papa disponía de estos sobrinos para hacer, ¿no?, todas sus fechorías y actos de corrupción. Y a partir de ahí, la misma iglesia católica, ¿no?, resolvió cortar ese tipo de corrupción por los problemas que producía en toda la institución de la iglesia católica, ¿no? Entonces, ya hay antecedentes muy oscuros del por qué este tipo de arreglos entre familiares que están en situaciones y en puestos de poder son tan peligrosos para las instituciones y para los estados y para las sociedades, ¿no? Como dice el abogado Juan Carlos Barrientos, necesitamos una ley. Y eso yo creo que es lo que instituciones como el CNA, como ASJ, como diferentes sectores también de los partidos políticos que quieren demostrar que son diferentes, deben promover. Incluso, a mí no me sorprendería que eso sería un tema de campaña. Pero sí es necesario tener una ley porque se enturbia la realidad. No es posible de que el día de hoy las personas que salieron a defender esta situación o este informe que presentó el CNA lo veían como con lo más natural, decían, ¿no? Sí, somos parientes, venimos de una lucha popular, venimos de una lucha de varios años, somos víctimas de la dictadura, sí, pero ¿cuántos millones de hondureños y hondureñas también son víctimas de la violencia, de la pobreza? Y no por eso vamos a estar enchambando a todos nuestros familiares. Entonces yo creo que es importante poner orden en este asunto, porque hemos visto, ¿no?, la historia, no solamente de la Iglesia Católica de los tiempos medievales, lo dañino que puede hacer el nepotismo, estas relaciones de familiares trabajando y tomando decisiones conjuntamente, pensando, ¿no?, en situaciones de recursos públicos, en temas de seguridad nacional, en temas de inversión pública. creo que ese es un tema que hay que verlo más allá del, ¿no? Se puede decir, de la etiqueta de corrupto, es verlo realmente con ojos de los riesgos que produce esto, ¿no? Y eso yo creo que es lo que tenemos que hablar, son los riesgos de tomar desviaciones, tomar decisiones pensando en el interés de la familia por encima del interés de las leyes y del bien común. Y eso yo creo que es el debate que debemos tener, más allá de si son corruptos o no. Ese no es el debate que tenemos. Yo creo que la opinión pública es la que decide en Honduras realmente quién es corrupto y no. No son las personas que tienen una función pública. Y por eso, si ellos realmente quieren demostrar de que son personas que están dispuestas a actuar conforme a la ley, tienen que hacerse a un lado y ver cómo estos temas se pueden resolver. Porque si no, esto va a ser un tema que fácilmente va a ser un estandarte de una campaña electoral para cualquier partido político, para cualquier candidato. Es decir, esto va a ser una mancha, así como el Partido Nacional tenía la mancha de la corrupción y del narcotráfico, esta va a ser una mancha que le va a seguir afectando en la reputación al partido político, en los liderazgos, en la credibilidad, y eso obviamente tiene un impacto electoral y tiene un impacto también en la confianza del gobierno actual, no lo podemos desconocer. Claro.
El absolutismo versus democracia. Ese ha sido nuestro tema de hoy en el programa, analizado por dos distinguidos invitados, el abogado Juan Carlos Barrientos, constitucionalista, y el licenciado Lester Ramírez, que es ejecutivo de ASJ. Por ellos hemos tenido 55 minutos del programa con valiosos conceptos, con un análisis concienzudo de lo que es el absolutismo de la izquierda en este momento, como lo fue el absolutismo de la derecha en el pasado. Esto lo que hace es entorpecer el desarrollo del país y atentar contra el Estado de Derecho. Abogado Barrientos, muchas gracias por haber estado en el programa.
Gracias a usted, don Nahum, y celebro siempre sus programas, me gustan, y a Lester un saludo muy cordial y afectuoso.
Bien. Hasta luego.
Lester, muchas gracias por haber estado con nosotros.
No, muchas gracias igualmente, y siempre es bueno debatir y hablar con personas con capacidad intelectual, ¿no?, y que puedan proponer también, ¿no? Muchas gracias siempre por la invitación, licenciado.
Bien, las gracias a nuestros invitados de hoy, el abogado Juan Carlos Barrientos, constitucionalista, y al ejecutivo de ASJ, licenciado Lester Ramírez. Y amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos visto y escuchado en nuestro programa de hoy, 25 de mayo, Día del Periodista Hondureño. Les invito para que el próximo martes estén de nuevo con nosotros para analizar otro tema aquí en LTV. Ya, Lester, ya tenemos a... Ah, sí, aquí tenemos a Oscar Martínez y a Bessie Betanco ya listos para ofrecerles las últimas noticias nacionales e internacionales en el noticiero estelar de LTV. Gracias, amigos, y muy buenas noches.